Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en este martes 9 de julio de 2019. Estamos transmitiendo, como todas las mañanas, desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit, a través del 104.3 FM. También estamos transmitiendo a través de Internet, a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, como Radio UDGPV. Estamos en la página del CUC, www.cuc.udg.mx. Ahí, al lado de su pantalla, del lado derecho, está la antenita de Radio Universidad. Le da a reproducir y automáticamente usted nos estará escuchando toda la programación de Radio Universidad. Y bueno, en Internet, www.radio.udg.mx/Vallarta. Para que usted nos escuche, nos llame, nos mande sus mensajes, como lo ha estado haciendo pues todos estos días en el tema exclusivamente. Recibimos muchas llamadas, recibimos muchos mensajes. Esta mañana, ciudadanos, organizaciones civiles y académicos se manifiestan en Boca de Tomatlán a las 9 de la mañana para exigir la cancelación de la obra de la hidroeléctrica en el río Los Horcones. Gracias por sus mensajes. Vamos a dar inicio ya a la información. Esta mañana, estas son las noticias. Ciudadanos, organizaciones civiles, académicos se manifiestan hoy a las 9 de la mañana en Boca de Tomatlán para exigir la cancelación de la obra de la hidroeléctrica en el río Los Horcones. En más de Puerto Vallarta, se integra la Guardia Nacional a la Mesa de Coordinación Regional en Seguridad, en la que se acuerda el trabajo coordinado de la corporación con la Policía de Puerto Vallarta, así lo señala el comisario Misael López Muro. En Puerto Vallarta se espera una derrama económica de más de 2.300 millones de pesos durante este verano en Puerto Vallarta, gracias a la visita de más de medio millón de turistas, según estima la Secretaría de Turismo Jalisco. Demandan prestadores de servicios turísticos un reglamento interno para hacer respetar la delimitación de los recorridos a los arcos de Mismaloya y se impida el cobro de cuotas en la zona. Hace un llamado el presidente de Canirac en Puerto Vallarta, Jaime Santos, a que los servicios de administración tributaria defina el mecanismo para registrar las propinas de sus empleados ante la dependencia. Reitera la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta su recomendación de no tirar basura en la vía pública, en las calles, para evitar taponamientos en la red de alcantarillado que provoquen inundaciones. Y bueno, de la misma manera, déjeme comentarle, hace un llamado Seapal Vallarta, Puerto Vallarta, también exhorta Seapal a no verter grasas ni aceites al drenaje. Únicamente el 41% de establecimientos comerciales inspeccionados en un operativo por Seapal cuentan con trampas graseras. En Bahía de Banderas, como un fraude califica la síndico de Bahía de Banderas, Irma Ramírez, el tema de la presidencia de cartón, esta que fue construida en la época de Rafael Cervantes Padilla. Todo lo que dice el contrato original no fue construido, así lo señala, dice que nada de lo contemplado en el contrato original fue construido. Advierte, afirma el biólogo Alain Paredes, de graves daños a la fauna marina en playas de Bahía de Banderas, como las de la Cruz de Guanacaxtle, por la instalación de escolleras para crear playas privadas. Acude el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, a la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, en la que se anunciaron medidas para fortalecer a las policías municipales del país. Déjame comentarles, amigos del auditorio, que la Secretaría de Marina Armada de México implementará Operación Salvavidas Verano 2019. Ya le vamos a tener todos los detalles. En Jalisco, al menos una persona muerta, 10 viviendas inundadas y 30 árboles caídos deja la torrencial lluvia que cayó en Guadalajara. Déjeme comentarle, las imágenes están fuertes, especialmente cuando se ve a una persona por el puente prácticamente ahogándose. Así es, allí en Guadalajara obligó la movilización de 400 trabajadores para atender la contingencia. En más de Jalisco, acuerda la Mesa de Seguridad de Gobierno de Jalisco cambiar el formato de notificación de medidas y órdenes de protección para evitar la revictimización hacia las mujeres. Ante cafeticultores de Nayarit, el gobernador Antonio Echeverría García se pronunció por impulsar programas de capacitación y especialización para los productores de mayor valor agregado a su producto. Antonio Echeverría, bueno, también llevó apoyos a los cafeticultores nayaritas. En más noticias, déjeme comentarle que, pues, felices con la actuación de los Leones Negros, destacada participación de los Leones Negros del CUC en Morelia, Michoacán, donde lograron el subcampeonato del torneo de la cuarta división semiprofesional de fútbol, mientras que el equipo de quinta división logró llegar hasta semifinales. Desde luego que ya vamos a hablar más de los Leones Negros y, estos jóvenes que participaron allá en Morelia, Michoacán, y déjeme decirle que, de un total de 94 equipos de fútbol, los Leones Negros del Centro Universitario de la Costa obtuvieron el subcampeonato de torneo de la cuarta división semiprofesional. Esto fue en Morelia, Michoacán, el cual se realizó del 30 de junio al 7 de julio. Los esperamos a los Leones Negros. En 2 meses, el salario mínimo tuvo una pérdida del poder adquisitivo mayor a 104 pesos en el área metropolitana de Guadalajara. Así lo advierten investigadores del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, Héctor Ruiz del Toro Chávez. Y en más información que se genera en la Universidad de Guadalajara, le comento, amigos del auditorio, que bueno, pues, esta serie de programas que se vienen dando aquí en el Centro Universitario de la Costa. Seguimos con las actividades de los delfines. Más de 240 muchachos, jóvenes estudiantes universitarios de diferentes instituciones de nuestro país están aquí en el Centro Universitario de la Costa. En noticias nacionales, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que se ha llegado a un acuerdo con los elementos de la Policía Federal que se negaban a integrarse a la Guardia Nacional, quienes no serán despedidos, dijo, ni maltratados. Por otro lado, López Obrador hizo un llamado durante el Consejo Nacional de Seguridad Pública a cerrar filas contra la inseguridad y la violencia, con respeto a las autonomías y los poderes. En información internacional, arremete el presidente estadounidense Donald Trump contra el gobierno de la primera ministra británica Theresa May, cuya gestión ante la salida de su país de la Unión Europea la calificó como desastrosa.
Hoy, martes 9 de julio, celebramos el onomástico de Audaz y Everilda. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1955, muere Adolfo de la Huerta, presidente interino de México en 1920, luego del triunfo de la rebelión de Agua Prieta que depuso a Venustiano Carranza.
Gracias a Brenda Reyes. Nos vamos, amigos del auditorio, con más información y le tengo... bueno, estaba yo leyendo, me aparto un poquito de la cuestión de la situación económica. Antes quisiera hacer un comentario. Bueno, yo creo que en México, cuando vemos a Donald Trump, pues tenemos muchas sensaciones y muchas reacciones. Pues déjeme decirle, en Estados Unidos, Donald Trump está en su mejor momento de popularidad. El 47% de los votantes aprueba su reelección. Lo quería comentar y ahora sí nos vamos con información. La Secretaría de Economía de nuestro país apoyará a empresas mexicanas de acero ante aranceles de Estados Unidos. El Departamento de Comercio de Estados Unidos informó ayer lunes sobre la decisión de imponer de manera preliminar los derechos antisubvenciones a productos de acero estructural. La Secretaría de Economía refrendó su apoyo para que las empresas mexicanas a las que Estados Unidos impondrá derechos compensatorios a las importaciones de algunos productos de acero. Las empresas involucradas en la investigación contarán con el apoyo de la Secretaría de Economía para la defensa de sus intereses. Ello después de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos informó sobre la decisión de imponer de manera preliminar los derechos antisubvenciones a productos de acero estructural. Lo anterior significa que a partir de esta fecha, las exportaciones de las empresas mexicanas involucradas estarán sujetas al pago de derechos antisubvenciones a su ingreso al mercado estadounidense. Y según lo determinó, los exportadores de acero estructural mexicano recibieron subsidios de 30.30% a 177.43% en China y hasta el 74% en México. Son las 9 de la mañana con 12 minutos y abrieron los bancos, las casas de cambio. La cotización se encuentra de la siguiente manera. El dólar se encuentra en estos momentos a la compra 18 pesos con 35 centavos. El dólar de haber llegado a los 20 pesos, déjeme decirle, se vende a 19 pesos con 20 centavos. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra a 14 pesos con 37 centavos, se venden a 14 con 39. Y el euro se está vendiendo a 21 pesos con 17 centavos, se compra a 21 con 16.
Señal Clima.
Y me da mucho gusto escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la unidad de meteorología del Centro Universitario de la Costa, miembro del Comité Científico también de Protección Civil de esta bahía, y que, bueno, nos tiene el pronóstico del tiempo y con mucho gusto lo escuchamos. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos de Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues no hay grandes cambios en la configuración de los sistemas atmosféricos que afectan el país. Ondas tropicales algo más alejadas en relación a otros años siguen dispersando aire húmedo tropical sobre los estados costeros del Pacífico y parte del noroeste, donde, asociado a canales de baja presión y superficie caliente en el interior del territorio, propicia la ocurrencia de lluvias y chubascos vespertinos y nocturnos en los estados del centro, parte del occidente, altiplano, región huasteca y bajío. Algunos de ellos se presentan algo violentos por los fuertes gradientes que existen entre la superficie y los altos niveles de la atmósfera, como el sucedido ayer en Guadalajara con fuertes vientos. Ya lo comentaba, Susana, en cuanto a la actividad ciclónica, Cosme ya se disipó y por lo pronto solo se observan dos disturbios tropicales, uno en los mares al sur de Chiapas, otro sobre la península de Florida. Este último tiene más de 50% de posibilidad para formar un ciclón. Mientras tanto, fuerte calor sigue imperando en los estados del noroeste. La máxima en Mexicali superará hoy los 41 grados centígrados. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados y un ambiente templado. Predominará el sol en horas del mediodía con incremento de nublados por la tarde. Las expectativas de lluvia no son muy altas, pero pueden ocurrir alguna que otra, sobre todo en zonas aledañas. Los modelos matemáticos advierten para esta región que las lluvias estarán por debajo de la norma, con fuerte influencia canicular en lo que resta de julio y gran parte de agosto. Esto no quiere decir que no va a llover, en realidad significa que serán menos frecuentes las lluvias, pero pueden ocurrir algunas, incluso severas. La temperatura mínima en Ixtapa fue de 25.4, el centro de Vallarta reportó 25.7. Ayer la temperatura máxima fue de 33 grados, hoy es de esperarse un valor similar, así es que manténgase hidratado. Adelante, Susana.
Muchas gracias, maestro, y bueno, pronto lo esperamos ya en forma permanente aquí. Sabemos que, bueno, ya platicaremos de esto, pero le deseamos lo mejor y estará toda la semana con el pronóstico del tiempo.
Bueno, en realidad me habló el doctor Ángel Meliner que no podía por cuestiones académicas y de momento dije, bueno, voy a pasarlo yo mientras esté el doctor. Yo pienso que mañana el doctor estaría con ustedes.
Bueno, mientras tanto, pues lo estaremos esperando también a usted y aquí estamos pendientes con el pronóstico del tiempo. Muchas gracias por su información.
Igualmente, hasta luego.
Maestro Víctor Manuel Cornejo López, amigos del auditorio, nos vamos rápidamente a la pausa. Regresamos con información. Quiero comentarle que, pues, en estos momentos se están organizando ya desde hace varios días vecinos, organizaciones civiles, académicos que vienen de diferentes instituciones como de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, le voy a dar los nombres desde luego, del propio de la propia Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de la Costa, hay quienes han estado dando seguimiento a este asunto de la hidroeléctrica en el río Los Horcones. Esta mañana, ciudadanos, todos se manifiestan en Boca de Tomatlán para exigir la cancelación de esta obra hidroeléctrica. De hecho, subimos un video que usted lo puede ver en las redes sociales, que amablemente los vecinos de Boca de Tomatlán nos pasaron para que viéramos, porque efectivamente para que uno pueda accesar a esa área hasta cierto límite. Bueno, ya subimos este video en donde se escucha cómo y se ve además a varios trabajadores que ya están haciendo su marca, como dicen, para dinamitar esa zona. Nos vamos a la pausa y regresamos con Javier Frías en un enlace que tenemos a Boca de Tomatlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, a lo largo de estas semanas hemos transmitido varias entrevistas, varios programas en Todas las Voces Cuentan, con algunos académicos. Ayer estuvo la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Ana María Salazar Peralta, estuvo también del Instituto Politécnico Nacional, el maestro en ciencias, Carlos Bonilla Ruz, y muchos otros, tanto de Puerto Vallarta, como el doctor Bartolo Cruz, como académicos, investigadores de diferentes instituciones de nuestro país. Algunos porque tienen años haciendo algunas investigaciones aquí en la región, tanto en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, en la zona sierra, en la zona costa. Y bueno, después de que los vecinos de Boca de Tomatlán nos comentaron sobre el movimiento que había en la zona de entrar de camiones, de autos, de gente, y bueno, es así como se da a conocer la cuestión de la intención de la construcción de una mini hidroeléctrica, así la definieron. Aquí tuvimos las voces de quienes están al frente de esta empresa, estuvieron aquí, se les invitó, se transmitieron sus puntos de vista, se les pidió desde luego más información y es ahora que la comunidad, tanto investigadora universitaria de diferentes instituciones del país, grupos ambientalistas, han convocado a la comunidad de Tomatlán, urgente, la comunidad de Tomatlán, Jalisco, está convocando a organizaciones y ciudadanos preocupados por la conservación ambiental del occidente de México. Y bueno, ya tenemos ahí a nuestro compañero Javier Frías, que está en Boca de Tomatlán, para que nos diga cómo inicia esto, quiénes están. Adelante, Javier.
Javier, 3, 2, 1, adelante.
¿Qué tal, Susana? Estimado auditorio, muy buenos días. Sí, efectivamente nos encontramos aquí en Boca de Tomatlán, donde hace unos instantes los habitantes de esta zona acaban de cerrar la carretera federal 200 en protesta por las acciones de la construcción de la mini hidroeléctrica sobre el río Los Horcones. Este tema, como ya bien lo has comentado, pues, donde hemos dado puntual seguimiento y hemos tenido también la participación de especialistas, pues bueno, estamos aquí en el lugar donde decenas de personas ya, te repito, ustedes han tomado la carretera. Estos cierres van a ser de manera paulatina y pues bueno, tenemos aquí a Sonia Contreras, quien es vocera del Comité de Defensa del Río Los Horcones, que nos va a platicar acerca de lo que están exigiendo en este momento.
Buenos días, Susana. Muchas gracias por tus atinados comentarios en apoyo a nuestra causa. Te comento brevemente lo que estamos exigiendo. Punto número uno, que la Profepa realice de inmediato la inspección a la obra del objeto de la denuncia con folio 1406550 y de no presentar los permisos correspondientes de la obra en cuestión, realice su clausura, sin menoscabo de otras sanciones y que por ley sea meritoria. Punto número dos, que el juez correspondiente emita la resolución del amparo interpuesto de forma coherente a las irregularidades presentadas por el municipio de Cabo Corrientes. Punto número tres, que el municipio de Puerto Vallarta realice de forma inmediata la inspección a la obra objeto de la denuncia con folio 0001042 y de no presentar los permisos municipales correspondientes, realicen el acto de la clausura de la obra sin menoscabo de otras sanciones a que por ley sea meritoria. Y cuatro, que no se proporcionen nuevos permisos de construcción a la empresa en tanto esta no presente sus proyectos constructivos técnicos y los estudios que lo sustentan y que puedan ser evaluados por la misma comunidad de Boca de Tomatlán. También queremos agradecer la comprensión y solidaridad de nuestros vecinos de Boca de Tomatlán, de Puerto Vallarta y de Cabo Corrientes y que se solidaricen en esta causa.
Pues así, de esta manera, Susana, estimado auditorio, es como ha comenzado ya estos cierres paulatinos. Te comento, cierres paulatinos de la carretera federal 200. Ya ahorita en este momento las personas se mantienen bloqueando la vía federal. Hay presencia ya también de la fuerza pública, específicamente de la policía municipal, que llegaron hace aproximadamente 20-25 minutos. Ha pasado por este lugar también unas unidades de la Guardia Nacional, sin embargo no se le ve presencia aún aquí en la zona. Susana, estimado auditorio, al reporte.
Javier, quisiera yo que micrófono a más personas. Ya entrevistaste a la vocera, estamos viendo las imágenes que desde muy temprana hora nos enviaste, esperamos más imágenes, vamos a enlazarnos contigo más adelante, pero sí me gustaría escuchar, ahora sí que ya oímos a la vocera, ¿tienes algunas otras voces? ¿Cómo cuántas personas se encuentran en estos momentos ahí?
Ya, ahorita se van sumando, paulatinamente se van sumando más personas. Al inicio arrancaron alrededor de unas 60, ahorita ya podemos contar un poco más de 80, tanto de ambos lados de la carretera, así como ya se empiezan a formar las filas de los vehículos de ambos sentidos de esta carretera federal.
Bien, ¿tienes algunas personas más que puedas entrevistar y que podamos escuchar, por favor?
Claro que sí, con todo gusto. Mira, vamos a acercarnos aquí con las personas de la localidad para que nos
Y desde luego, Javier, me gustaría saber, hay algunos académicos, investigadores, ya hablábamos de la participación de algunos de la Universidad Nacional Autónoma de México, del propio Politécnico Nacional, de la Universidad de Guadalajara, algunas personas que trabajan en la universidad y que, bueno, se han sumado algunos investigadores que apoyan esta causa.
Las fotografías oficiales del Estado de San Luis, de
A ver, en un momento más regresamos con Javier Frías. Se estaba perdiendo la señal. Vamos a pedirle que se integre bien en una zona. Ahí es difícil la recepción, pero le vamos a pedir que, bueno, pues tenga bien la señal. Vamos, mientras tanto, a continuar, amigos del auditorio, con más información. Desde luego vamos a regresar a Boca de Tomatlán. Por lo pronto ya cerraron la carretera 200, cierran carretera 200 ciudadanos y exigen, pues, lo que usted ya escuchó. Vamos a una pausa y ahorita regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información y, bueno, fíjese que estábamos viendo las imágenes de esta lluvia en Guadalajara, cómo llovió torrencialmente. Y, bueno, esto tiene un motivo, una razón, esta situación. Fíjese que un muerto, 30 árboles caídos y 10 casas inundadas fue el saldo preliminar allí en Guadalajara tras la intensa lluvia acompañada de granizo que cayó ayer por la tarde. Cerca de 400 trabajadores para atender las incidencias registradas en distintos puntos de la ciudad. Y como dicen los habitantes, sigan talando, sigan haciendo, sigan destruyendo, que la naturaleza no lo va a cobrar. Vamos con Javier Frías allá a Boca de Tomatlán. Adelante. Adelante, Javier.
Sí, Susana, efectivamente, pues continuamos aquí desde la Boca de Tomatlán, donde continúa este bloqueo parcial de la carretera federal 200, y me encuentro con Mario Quesada, que es uno de los habitantes de aquí, de Boca de Tomatlán, que, pues bueno, nos va a decir por qué está manifestando en este lugar.
Hola, Susana Carreño, buenos días a todo el auditorio. Nos encontramos hoy en Boca de Tomatlán debido a que estamos exigiendo la pronta respuesta de parte de las autoridades. Se estuvo convocando con días anteriores a esta lucha y las autoridades hacen caso omiso, no presentan ninguna respuesta, no dan ninguna solución, y creemos al pueblo que es la única opción que tenemos para frenar esta obra ilegal que se está realizando en el río de Cabo Corrientes y de los Horcones de Puerto Vallarta, Jalisco.
Por comentarte, Susana, ya se han ido sumando más y más personas, incluso también ya han comenzado a darse la molestia por parte de algunos automovilistas que, pues bueno, piden pasar, pero las personas que aquí se están manifestando les están explicando de manera tranquila el porqué de este bloqueo. Cabe destacar que el bloqueo de la carretera va a ser paulatino, es decir, no va a estar cerrado completamente todo el tiempo, sino se va a estar abriendo y cerrando constantemente para dar flujo al tránsito vehicular en esta zona aquí de Boca de Tomatlán. Susana, estimado auditorio.
Bien, pues estamos pendientes, gracias. Si llega alguna autoridad por ahí, pues nos mandas mensaje, nos avisas para hacer el enlace. Si es que alguna autoridad llega ahí a hablar, a dialogar con los vecinos que se están manifestando. Muchas gracias, Javier. Bien, nos vamos a otro tema. Se integra la Guardia Nacional a la Mesa de Coordinación Regional en Seguridad, en la que se acuerda el trabajo coordinado de la corporación con la Policía de Puerto Vallarta. Así lo señala el comisario Misael López Muro. Y vamos de nueva cuenta con Javier Frías. Adelante.
Toda vez que este lunes la Guardia Nacional se integró a la Mesa de Coordinación Regional en materia de seguridad, se estableció que se trabajará de manera coordinada con las dependencias de los tres órdenes de gobierno, tal como se han venido haciendo con los operativos BOOM. Lo anterior lo dio a conocer el comisario de Seguridad Ciudadana en esta ciudad, Misael López Muro.
En esta mesa de coordinación Gobernación va a continuar en de la misma forma. Se va a continuar trabajando con la Secretaría de Marina, con la Sedena, la Fiscalía General de la República, con la Fiscalía del Estado, Policía Regional, ya todos, Policía Municipal, así como hemos venido trabajando. Hasta la fecha sigue la misma coordinación, únicamente que se integra la gente de la Guardia Nacional y pues a trabajar en conjunto.
El comisario vallartense dijo que al igual que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, la Guardia Nacional podrá detener a cualquier persona que sea sorprendida cometiendo un ilícito.
Pues como todos, o sea, también cualquier autoridad, ya sea federal, estatal o municipal, tiene las facultades para hacer una detención cuando alguien está cometiendo un delito, definitivamente. Si es la Secretaría Marina, si es la Sedena, la Fiscalía, quien sea, puede hacer una detención cuando alguien comete un delito. Igual a la Guardia Nacional, obviamente.
Ya por último, le preguntamos a Misael López Muro cómo va con la situación de su reevaluación y si ya se está preparando para ello. Esto nos contestó.
Ya se está trabajando el tema, yo creo que pronto ya se estará dando este tema, va a descansar mucho.
¿Pero ya te has preparado para ello?
Ya estamos trabajando bien en eso, sin ningún problema.
Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Pues déjenme comentarles también que en materia de seguridad, el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, asiste a la reunión de seguridad convocada por el presidente de México. El presidente municipal de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas, asiste como invitado a la reunión conjunta convocada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la cual encabezó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la Ciudad de México, misma que contó con representantes del Senado y la Cámara de Diputados, secretarios de Gobierno Federal, alcaldes y gobernadores. Uno de los anuncios más importantes fue del secretario Alfonso Durazo sobre incrementar de 11,000 a 40,000 millones de pesos el Fortasec, el Fortamun, lo que vendrá a fortalecer las policías municipales y hará más eficiente la tarea porque más recursos significan acceder a capacitación y equipamiento, comentó el alcalde de Bahía de Banderas. También déjeme comentarle que estas reuniones pues significan la capacidad de fortalecer la comunicación interinstitucional y conocer de primera mano los proyectos, estrategias federales, así como lograr una mayor coordinación en el combate a la delincuencia. De igual manera, el presidente municipal de Bahía de Banderas destaca que se propuso enlazar los C4, C5 en tiempo real en la plataforma o con la plataforma México, así como lograr que las fiscalías y el Poder Judicial en los estados se profesionalicen y culminen satisfactoriamente cada proceso para entregar justicia a la población. Allá se encuentra en la Ciudad de México el doctor Jaime Cuevas. Tenemos enlace con él. Vamos a escuchar para que nos diga cómo le va en esta reunión, cuáles son sus comentarios sobre esta reunión de seguridad convocada por el presidente de México. Adelante, muy buen día, presidente.
Buenos días, licenciada. Qué gusto saludarla a usted y a todo su auditorio. Efectivamente, el día de ayer acudí a la reunión de 44 Nacional de Seguridad y a la primera reunión nacional de Protección Civil. Nuestro plan de desarrollo municipal marca como una de las principales problemáticas y estrategias la seguridad de Bahía de Banderas. Por lo tanto, hemos hecho grandes esfuerzos por hacer de ese compromiso ciudadano una realidad. Pero también necesitamos estar en donde se toman las decisiones, donde se llevan acuerdos nacionales y donde se establecen los compromisos nacionales, estatales y municipales para trabajar en coordinación las tres órdenes de gobierno y entregarle a los ciudadanos obviamente lo que tanto necesitan, que es el tema de seguridad. Por lo tanto, estuve presente en esas reuniones para ser testigo y escuchar directamente esos compromisos, acuerdos y estar obviamente pues en donde se toman las decisiones para nosotros como municipio hacer la parte que nos toca. Y creo que en esa forma, en esa disponibilidad del gobierno federal, el estado y el municipio, es como podemos avanzar en un tema tan importante para nuestro municipio, para nuestro estado y nuestro país, que es la seguridad.
Bien, pues estamos pendientes y sobre todo, bueno, lo que vemos aquí, lo que escuchamos en un momento determinado, es también el anuncio que hacen de los recursos que se incrementan estas partidas también para los municipios, doctor.
Así es, se incrementa, se va a incrementar el Fortamún para que de ese recurso los municipios podamos asignar mínimo el 50% a temas de seguridad. Decirte que es algo que ya estamos haciendo en el municipio, lo estamos haciendo para que nosotros podamos darle cumplimiento desde antes, porque nuestra prioridad, lo comento, sigue siendo la seguridad, y le estamos asignando un recurso muy importante a este tema, y de ese recurso no sé si los demás municipios del país estén utilizándolo para seguridad. Nosotros estamos utilizando más del 50% exclusivamente para seguridad.
Bien, estamos pendientes, doctor Jaime Cuevas, ¿algo más que quiera agregar?
No, pues licenciada, muchísimas gracias. El día de hoy estaremos llevando a cabo pues reuniones importantes en el Instituto de Planeación, viendo pues los avances del programa operativo de trabajo, de cumplimiento del plan de desarrollo municipal, y estaremos haciendo varias reuniones en el municipio para pues buscar cómo podamos resolver los problemas que tenemos a corto, mediano y largo plazo.
Muy bien, estamos pendientes. Buen día, gracias.
Buen día, licenciada. Un saludo.
Amigos del auditorio, continuamos. Y fíjese usted que hablando de Bahía de Banderas y hablando de recursos, es muy lamentable, pero muy lamentable porque el expresidente municipal de Bahía de Banderas, pues ya falleció, Rafael Cervantes Padilla. Y es triste y lamentable mencionarlo por lo que heredó a Bahía de Banderas. Y me refiero a esa instalación, a esa construcción que le han denominado la Presidencia de Cartón en Bahía de Banderas. Bueno, pues como un fraude califica la síndico de Bahía de Banderas, Irma Ramírez, el tema de la Presidencia de Cartón, pues nada de lo contemplado en el contrato original fue construido, pero ellos, los constructores, se ve que hicieron pingües negocios, la verdad, es una lástima, y que quieran sacarle del erario público a que les paguen algo que no cumplieron. Esto es un fraude, dice Irma Ramírez, síndico de Bahía de Banderas. Escuchemos. Bien, en un momentito más tenemos esta información con Javier Santos. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más y ya tenemos a Javier Santos con esta nota sobre la Presidencia de Cartón, esta que fue evaluada en varios millones que tiene que pagar la administración municipal, obviamente que están ya en una controversia legal, pues para revertir, porque en el contrato original establece una serie de construcciones que no han cumplido. Javier Santos, adelante.
El tema de la Presidencia de Cartón fue un fraude, pues están cobrando por algo que no se construyó, afirmó la síndico Irma Ramírez Flores. La funcionaria hizo alusión a que en el contrato la empresa contemplaba construir alrededor de la Presidencia de Cartón establecimientos comerciales, entre ellos un cine. Nada de eso se hizo, habla la síndico Irma Ramírez Flores.
Vieron que estaba cobrando algo que no estaba construido allí en ese edificio, porque era un proyecto completo, algo así. Yo desconozco todo porque pues, no me tocó vivir. Entonces ya negociaron y estaban pagando, o sea, estaban cobrando como una renta. Y ahora resulta con que hay dos empresas y que están cobrando otras empresas también. O sea, hay muchos lados así medio oscuros, o sea. Y ahorita ya, gracias a Dios, pues han asesorado con personas que realmente conocen el ramo este. Y pues no decimos que no vamos a pagar, ¿verdad? Lo que sí se va a negociar es que como no hay un fondo para las deudas, pues no se puede dar nada porque no está programado esa deuda. Entonces a lo mejor el próximo año podemos dar pues abonar.
La síndico dijo que tiene que haber un fondo para pagar deudas atrasadas y la cual se tiene que contemplar en el presupuesto. Afirmó que actualmente no se tiene programado ese fondo. Lo que se está haciendo es negociar, añadió. Afirmó desconocer a profundidad el proyecto.
Yo desconozco bien el proyecto que estaba ahí porque era un proyecto súper ahí, ¿verdad? Pero no se lleva a cabo. Más que el puro edificio ese que... Y aparte que el material en pésimas condiciones, por eso le puse una casa de cartón, ¿verdad?
Mm-hmm. ¿Cuántos meses duró ahí? Unos meses duró nada más, se ha elaborado en menos de 6, 7 años, ¿no?
Pues yo no tengo idea de lo que subieron ahí en la administración pasada.
Pero un poquito,
¿verdad? Y que pues lo tuvieron que sacar porque vieron que las instalaciones no eran las apropiadas para que subieran ahí. Se tuvieron que salir. Las instalaciones eléctricas que no eran las propias y empezaron a revisar y se salieron.
Irma Ramírez afirmó que ha interpuesto 3 denuncias, pero los procesos van muy lento, reconoció. Incluso uno de los empresarios afectados que ganaron la sentencia por 130 millones de pesos la interpusieron en Puerto Vallarta, señaló. Cabe señalar que para afinar la estrategia, el Cabildo sesionó de forma privada el 27 de junio, donde se acordó defender los recursos públicos hasta las últimas consecuencias. Este es mi reporte de Susana Auditorio.
Gracias, Javier Santos. Nos vamos rápidamente con más información de Bahía de Banderas. Tenemos más de Puerto Vallarta y desde luego, ahorita le digo a quienes tengo en cabina. Pero por lo pronto, en Bahía de Banderas, DIF ha beneficiado a 265 familias con aparatos ortopédicos. En lo que va de la administración, se han entregado 265 aparatos y esto con recurso propio del ayuntamiento. Vamos a escuchar por ahí, desde luego, algunos testimonios. Le comento también que la presidenta de DIF, la licenciada Ana Esperanza Berumen de Cuevas, presidenta de DIF, pues entregó también sillas de ruedas, andaderas, bastones de 4 apoyos, bastones blancos para personas débiles visuales, los cuales mejoran la calidad de vida de decenas de personas, como el caso de Mateo, un menor de 5 años que debido a su nacimiento prematuro tiene retraso psicomotriz y en esta segunda entrega de aparatos ortopédicos recibió una silla de ruedas con características especiales. Vamos a escuchar.
Aquí precisamente en la institución del DIF es donde se acercan las familias más vulnerables y bueno, tratamos de apoyar y distribuir el recurso que tenemos precisamente para dar solución a cada una de las solicitudes que se nos presentan. En lo que va de la administración, hemos entregado 265 aparatos y ese es con recurso propio de aquí del ayuntamiento. Agradecerles a ustedes el que sigan teniendo confianza en el 10º ayuntamiento, el que sigan teniendo confianza en el doctor Jaime Cuevas, en su servidora, y que tengan esa seguridad, esa confianza, que cuando ustedes vengan a tocar la puerta, si se les puede dar respuesta inmediata, se las dará, y si no, en su momento, les daremos una respuesta positiva a su solicitud. De verdad, muchas gracias por seguir confiando en el 10º ayuntamiento.
Y también en Bahía de Banderas, amigos del auditorio, pues advierte, afirma el biólogo Alain Paredes, de graves daños a la fauna marina en las playas de Bahía de Banderas, como las de la Cruz de Guanacaxtle, por la instalación de escolleras para crear playas privadas. De nueva cuenta, Javier Santos, te escuchamos.
El creciente número de escolleras ocasiona asolve en zonas de reproducción de pulpo y el ostión, afirmó el biólogo y miembro de la cooperativa de pescadores Costa de Chila, Alain Paredes, afirmó que los desarrolladores turísticos e inmobiliarios construyen espigones para formar playas privadas, pero en el trayecto dañan la fauna marina. Aseguró que no hay conciencia sobre la destrucción que se realiza con estos tipos de trabajos. Habla Alain Paredes, miembro de la cooperativa de pescadores Costa de Chila.
Hacia lo que es en la zona de playa. Por ejemplo, desde que se está haciendo un espigón, están tapando totalmente el acceso directo por playa. Entonces, al meter piedra, ya la gente se le dificulta. Ahora tiene que brincar toda esa escollera en la playa. Aparte, toda la piedra que están ingresando al mar, ya la que está cayendo, lamentablemente está asolvando las áreas de reproducción del pulpo como la reproducción del ostión, y más ahorita que el ostión se encuentra desolvando, que es meses en la zona de mar ahorita prácticamente, que son los tres meses, junio, julio y agosto, que son las el agua más cálidas y de mejor aprovechamiento para que este recurso se pueda poblar.
Lamento que los desarrolladores solo busquen tener más playas sin ver los efectos que tienen y que al mismo tiempo impiden el ingreso a sus áreas. Un ejemplo de ello, añadió el biólogo, es en el Tizate, en la Cruz de Guanacaste, donde el desarrollo Punta Esmeralda construye uno y a 400 metros de distancia tienen una playa. De nuevo habla Alain Paredes, miembro de la cooperativa de pescadores Costa de Chila.
Porque toda esa zona del Tizate donde se están haciendo las escolleras es zona rocosa. Entonces ellos al meter piedra, pues obviamente el mar lo que provoca es asolvar y llenar la zona de piedras por arena.
Uh-huh. ¿Y con ello crear algunas playas para ellos exactamente o tienen ese propósito?
No, adelantito de ahí, saliendo de ahí, estamos hablando de 300, 400 metros, empieza la playa. Pero ellos a fuerza quieren tener un rompeolas o una escollera para simplemente estar exclusivos. Ellos ya no quieren ni que la gente transite por ahí, cuando toda la vida, desde lo que es la Cruz de Guanacaste a Bucerías, es zona libre de transitoria tanto para las personas como para el turismo nacional e internacional.
Finalmente, las escolleras solo tienen a fin de privatizar playas sin importar los daños ambientales, concluyó Alain Paredes. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias, Javier. Pues fíjese, todos los días tenemos información, notas que tienen que ver con el medio ambiente. Y esto me hace reflexionar y desde luego pues destinar un espacio a todas estas noticias que no solamente están en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, en Jalisco, en Nayarit, en México, sino en todas partes del mundo. La agresión al medio ambiente. Es lamentable. Vamos a continuar con más noticias y déjeme comentarle noticias más agradables y jóvenes que les gusta el deporte, jóvenes que están en la cuarta división, subcampeones de torneo nacional universitario. Bienvenidos y déjeme comentarles, está aquí el licenciado José Manuel Casillas, entrenador de los Leones Negros del CUC, la cuarta división profesional. Está Anayatsi Valencia, secretario técnico de los Leones Negros, y nos acompaña Javier Gutiérrez, auxiliar técnico. Empezamos con quién, a ver, con el entrenador, que está así medio tristón, pero le digo que no, porque les voy a leer, les voy a decir. De un total de 94, tú me dices si está bien así o no. De un total de 94 equipos de fútbol, los Leones Negros del Centro Universitario de la Costa obtuvieron el subcampeonato del Torneo Nacional de la Cuarta División Semiprofesional en Morelia, Michoacán, el cual se realizó del 30 de junio al 7 de julio. Al respecto, Javier Osvaldo Gutiérrez Sandoval, auxiliar técnico de la cuarta y quinta división de los Leones del Centro Universitario de la Costa, reconoció que fue un orgullo, querían llegar a más, ¿verdad?, pero que fue un orgullo llegar hasta la final debido a que no es fácil vencer a 94 equipos que participaron. Destacó que el objetivo era ganar la final. Lamentablemente no se cristalizó, pero concluyeron con la frente en alto, agregó. A ver, ¿cómo se sienten? Yo sé que la gente dice, yo quiero ganar, pero también hay que decir toda la serie de trabajos, las fases en las que ustedes hacen sus entrenamientos, estar con 94 equipos de fútbol y que lleguen hasta donde han llegado, van por más, se tienen que entrenar, tienen que hacer muchas cosas más, pero hicieron un papel digno. Adelante.
Sí, pues fue un trabajo largo de 9 meses que estuvimos trabajando para llegar a las finales. Ya en el torneo que fue del 30 al 7, pues se concentraron los mejores equipos del país en esa zona. Nos tocó avanzar en nuestro grupo en primer lugar, calificamos en primer lugar de los 10 grupos que había allá en Morelia y fuimos avanzando de octavos de final, cuartos de final, semifinal, hasta llegar a la gran final. Sí, esperábamos un poco más, no se dio el resultado, se luchó hasta el final, se entregaron todos los muchachos para obtener el campeonato, pero pues nos faltó ahí un poquito por diferentes factores, desgaste de 7 partidos, desgaste físico, desgaste emocional, alimenticio, un poco de todo, pero pues no fue excusa para que los chavos no salieran con todo a jugar esa final. Y pues por ciertas circunstancias pues no se nos dio ganar, pero pues regresamos contentos de haber obtenido un segundo lugar a nivel nacional.
Ahora yo te pregunto, en la historia de los Leones Negros aquí en el Centro Universitario de la Costa, quiero que me digas cuándo habían llegado hasta este nivel.
En este proyecto, el año pasado, tenemos 2 años con ese proyecto, el año pasado perdimos una final también con la quinta división, con la cuarta división, pues es la primera vez que llegan a la final, entonces prácticamente se tiene una final con ambas categorías.
Bien, a ver, aquí Anayanchi Valencia, tus comentarios. Adelante.
Bien, pues estamos orgullosos del trabajo que hizo el equipo. Es importante destacar que algunos de los alumnos, de los jugadores, son alumnos del centro universitario, ya que el centro de formación no solo se enfoca en el ámbito deportivo, sino también en lo académico, para que los muchachos tengan un desarrollo integral. Algunas de las carreras en las que asisten estos jugadores son licenciatura en cultura física, arquitectura, contaduría pública, médico cirujano y partero, también ingeniería civil.
Bien, que si ustedes tuvieran que comentar qué nos faltó, yo le voy a pedir, por ejemplo, al auxiliar técnico Javier Gutiérrez, que nos diga, siento que nos faltó esto o necesitamos esto, ¿qué es?
Sí, primeramente los muchachos en cada partido dieron el 100% de sí, estoy seguro de eso porque me tocó estar ahí, me tocó
vivirlo
exactamente, ahí en primera fila, por así decirlo. No me queda duda de que los jugadores dieron todo. Lamentablemente al partido final, que no se podía fallar, hubo ciertos errores, pero no podemos dejar atrás el trabajo que hicimos durante 9 meses. O sea, entrenamiento no faltó, los muchachos muy comprometidos, hay que aplaudirlo. Y en la concentración, en los 7 días que estuvimos ahí en Morelia, Michoacán, un comportamiento excepcional. Son grandes personas, hay que recalcar eso. Aparte de jugadores, son unas personas excelentes, son unos seres humanos increíbles y somos básicamente una familia.
¿Y qué sientes tú que faltó?
En el partido final yo noté mucho nerviosismo. En todos los demás partidos jugamos en las canchas de policías y tránsito, se llama así la unidad deportiva en Morelia. Las canchas, las condiciones de las canchas no eran las mejores, no eran favorables. Y el día que llegamos a la final nos tocó una cancha hermosa en el Estadio Venustiano Carranza en Morelia. Y no sé si el escenario pesó, no sé si fue el nerviosismo, no sé si fue el desgaste físico de los partidos anteriores, porque no es fácil jugar un día tras otro.
Claro.
Y no sé si pudo haber sido por ahí el asunto, un factor psicológico.
Una pregunta, por ejemplo, no sé, no tengo conocimiento de esto, pero en este tipo de encuentros, ¿nada más juegan los que están registrados o ustedes pueden registrar a más jugadores para en un momento dado, si algunos están cansados, hacer intercambio? ¿Se puede?
No, solamente son los jugadores que se registraron a lo largo del torneo. Y nosotros llevábamos 20 jugadores de cada categoría, entonces solamente contábamos con ellos, de los cuales 2 no podían jugar porque solamente el reglamento nos permite 7 cambios. Entonces teníamos los 11 que alineábamos y 7 cambios y 2 se quedaban sin jugar, dependiendo de las circunstancias y las necesidades que tuviera el equipo.
Ah, muy bien, perfecto. ¿Y en total cuántos fueron? ¿Cuántos jugadores? Entre todos, el equipo técnico, los entrenadores, ¿cuántos fueron a Morelia?
Principalmente viajamos 43, 40 jugadores, 3 del cuerpo técnico. Posteriormente, por allá el fin de semana, ya para las finales, nos alcanzaron más del cuerpo técnico, 5, 6 personas más, por allá estuvieron con nosotros apoyándonos los últimos días.
Bien, pero se la pasaron dentro de lo que cabe, digo bien, no hubo ningún problema, nadie se enfermó, todo mundo adelante, están aquí, y eso también es lo que cuenta. Lo importante es que enfrentarse con 94 equipos de fútbol y que ustedes obtengan un subcampeonato, ¿no?
Sí, fue algo...
Pues,
algo grato, algo bueno, que pues al final de estar entre los dos mejores del país, aparte fue un incentivo pues extra, porque por ahí la liga, el partido final lo pudieron transmitir por televisión abierta.
Así es.
Y muchas personas por ahí pudieron ver el partido, como menciona mi compañero, quizá pues ahí esos tipos de escenarios a los que no estaban acostumbrados nuestros jugadores nos pudo pesar un poquito.
Pero se van a acostumbrar y de eso se trata, participar, jugar, entrenar, prepararse, porque después se van a otra división y así sucesivamente. Felicidades. Yo sí les quiero agradecer que hagan un buen papel, que pongan en alto el nombre del Centro Universitario de la Costa, de la Universidad de Guadalajara. Rugieron los leones negros. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Bien, amigos del auditorio, llega a Puerto Vallarta la fiesta grande de la Copa Jalisco. La selección vallartense se mantiene como líder de grupo en la región costa-sierra de Jalisco con 18 puntos. La selección de fútbol de Puerto Vallarta cumplió su objetivo y está clasificado a la segunda fase. La fiesta grande de la Copa Jalisco iniciará a partir del 20 de julio y concluye el 22 de septiembre. En representación del presidente municipal, José Amador Hernández Madrigal, director del Consejo Municipal de Deporte, felicitó a los jugadores, al cuerpo técnico, familiares, quienes siempre han brindado apoyo para que el equipo consiguiera su objetivo de pasar a la siguiente. Tras vencer en su último partido al municipio de San Sebastián del Oeste 6-0, Puerto Vallarta se coronó como líder del grupo de la región Costa Sierra de Jalisco y será a partir del 20 de julio cuando enfrente a equipos de otra región. Y bueno, de fútbol nos vamos ahora a la cuestión de la Cámara Nacional de Restaurantera aquí en Puerto Vallarta. Fíjese usted que hace un llamado el presidente de Canirac en Puerto Vallarta, Jaime Santos, a que el Servicio de Administración Tributaria defina el mecanismo para registrar las propinas de sus empleados ante la dependencia. Karina Elizondo, te escuchamos.
Así, Susana, auditorio, comentarles que ante la confusión sobre el aviso del Servicio de Administración Tributaria, el SAT indica que todo comercio de servicios de alimentos y bebidas, hoteles o similares, registra el ingreso de propinas de sus empleados. El presidente de la Cámara de Restaurantes en Puerto Vallarta pidió que se definan los mecanismos, ya que existe confusión sobre cómo operará esta medida de retención del ISR. Al respecto, Sergio Jaime Santos, presidente de Canirac Puerto Vallarta, señaló que esto podría afectar a la industria restaurantera. Vamos a escuchar.
Bueno, es complejo el tema de las propinas con los empleados, los colaboradores, meseros, porque si bien es cierto que sí hay una propina, pero definitivamente el dueño o el patrón del restaurante no tiene certeza de en cuánto asciende esa propina. Por un lado, hay controversia, porque la Procuraduría de la Defensa del Consumidor no existe la propina. Entonces, esa voluntad, efectivamente, a quien le dan un servicio.
Y bien, asimismo, el empresario y presidente de Canirac expresó que por parte de Profeco se establece que la propina es una dádiva de una cifra indefinida a voluntad de quien recibe el servicio, por lo que sería difícil calcular una cifra promedio para poder presentar pues estas declaraciones ante el SAT. Sigamos escuchando al respecto a Jaime Santos.
Os repito, la Profeco dice no existe esa dádiva y ahora resulta que sí tendremos que registrarla. Entonces, que nos den las reglas de operación, con mucho gusto las vamos a analizar. Nosotros, dentro de la administración de cualquier restaurante, veremos cómo establecer ese ingreso del empleado. Sin embargo, no le correspondería al patrón pagar ese ICR, tendría que ser directamente al trabajador.
mientras están a la espera de ver cómo va a funcionar esto, aunque por parte del SAT ya se declaró recientemente que se trata de un impuesto que ya se incluye en cuanto a las declaraciones que hace el patrón, el tema de las propinas. Susana, es la información.
Gracias, gracias Karina. Pues, bueno, a ver qué pasa, estamos escuchando y la verdad que pues las propinas a lo mejor no se deberían de grabar, pero bueno, pues fíjese usted que en 2 meses el salario mínimo tuvo una pérdida de poder adquisitivo mayor a 104 pesos. El minisalario mexicano es más bajo que en Guatemala, Honduras y El Salvador. Y la gente de Guatemala y Honduras se está viniendo para México, imagínese usted. El minisalario mexicano es más bajo, escuche usted, y lo subrayo y reitero, que en Guatemala, Honduras y El Salvador, esto con respecto al salario mínimo. La canasta básica tuvo un incremento de precio de 3.5% de enero a junio de este año. Esto significa que en ese lapso se encareció 382.38 pesos, de acuerdo con los resultados del estudio Canasta Básica e Índice de Precios, esto en el área metropolitana. Usted sabe que Vallarta es más caro que Guadalajara. Bueno, pues al dar a conocer estos resultados de carácter bimestral, el investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas del CUCEA, doctor Héctor Luis del Toro Chávez, afirmó que la canasta básica, al cerrar el primer semestre de 2019, alcanzó un precio de 10.925 pesos, que implica un desembolso del 3.5 salarios mínimos mensuales. El incremento en el precio de la canasta básica impactó de manera negativa en el periodo de análisis de mayo a junio, con una pérdida del poder adquisitivo de 104.74 pesos de salario mínimo, el cual es de 3.080 pesos mensuales. Quiere decir que prácticamente la gente está trabajando para sobrevivir, para comer, para pagar lo básico y qué hay de la diversión y de comprar, ahorrar. Pues la verdad que para calcular la inflación o el incremento del precio de la canasta básica, el investigador del CUCEA, el doctor del Toro Chávez, consideró el comportamiento de 121 productos clasificados en 23 grupos. De estos 121, 72 registraron alza por encima del promedio inflacionario. ¿Sabe cuál? Mire, ahí le voy a comentar. En los productos que tuvieron incrementos más significativos destacan chayote, la trucha, o sea, el pescado, pan blanco, la sal de grano, lechuga, el pan de barra y maicena, carne molida, agua de garrafón, diezmillo de res y pollo. Tenemos más información y nos vamos de nueva cuenta con Karina Elizondo. Demandan prestadores de servicios turísticos un reglamento interno para hacer respetar la delimitación de los recorridos a los arcos de Mismaloya y se impida el cobro de cuotas en la zona. Te escuchamos, Karina, adelante.
Así se suena nuevamente, convendrá que prestadores de servicio turístico de Puerto Vallarta realizaron un recorrido ante el temor de que una estación de nombre Bahía Unida y otros lancheros no respeten el embollado colocado alrededor de los arcos de Mismaloya, además de que se había dicho que buscan cobrar 25 pesos por persona para realizar alguna actividad acuática en esta zona. Al respecto, Gabriel Alcaraz, tesorero de la Asociación Civil Los Muertos, en conjunto con las otras asociaciones de los peines Mismaloya, solicitaron que ninguna empresa o grupo de prestadores de servicios viole un acuerdo que se había llegado de delimitar la zona en la que estarían las lanchas y las embarcaciones en esta de los arcos de Mismaloya. Vamos a escuchar.
Exactamente, ya que ahorita ya estamos en vísperas del arribamiento de todo el turismo, entonces por eso fue la convocatoria de todos para haber puesto ese embollado. Ahorita nuestra inconformidad es de que pues a nosotros no nos notificó ninguna autoridad, no nos dijeron nada, nomás nos estamos dando nosotros cuenta por terceros. Entonces pues es, por eso venimos nosotros a ver qué es lo que está pasando. Pues mira, nosotros nomás la legalidad, nosotros metimos nosotros un escrito, un permiso, vaya, para nosotros poder meter este embollado. Lo que pasa aquí en esto de aquí es el temor de nosotros a que vaya a ser un cobro en una pues ahora sí es el icono de aquí de Vallarta, ¿no?
Y bien, por este motivo de querer cobrar 25 pesos por persona para nadar o practicar alguna actividad en los arcos de Mismaloya y otras inconsistencias, es que estos prestadores de servicio piden a las autoridades que se conforme un reglamento interno para que no haya explotación de este lugar a beneficio de una sola empresa o asociación. Escuchemos en este respecto a Jaime Aguilar, también de la Asociación Civil de los Muertos.
Entonces lo que queremos que se nos informe de manera oficial, cómo se llevará a cabo y si es manera de cooperar en grupo, conjuntamente, por un bien común, de mantener embollado toda el área bien, con todo gusto cooperamos. Lo que no estamos de acuerdo es que se nos quiera imponer o que tengamos que hacer un pago por cada turista o visitante de esta ciudad, o los locales también.
Bien, pues finalmente arribaron en este lugar del recorrido algunas autoridades como Capitanía de Puerto y Profepa, que indicaron que estarían teniendo una reunión en los próximos días para aclarar esas dudas y no llegar a malentendidos, porque señalaron que no se van a cobrar 25 pesos como una de las empresas había solicitado. Es la información, Susana, auditorio.
Gracias, gracias Karina, y le comento que la Secretaría de Marina Armada de México, en fusiones de Guardia Costera, va a implementar la operación Salvavidas Verano 2019 del 6 de julio al 25 de agosto próximo, con la finalidad de proporcionar seguridad y vigilancia para proteger la integridad de los vacacionistas nacionales e internacionales que visitan los principales destinos turísticos del país en temporada vacacional. Esta operación se realiza en playas de mayor afluencia turística de ambos litorales del país y centros turísticos del territorio nacional, zona donde se ejerce jurisdicción por parte de la institución a través de la octava zona naval, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno y protección civil, para acudir oportunamente al llamado de los ciudadanos durante el desarrollo de la operación Salvavidas. Se contará con el apoyo de la Estación Naval de Búsqueda y Rescate y Vigilancia Marítima de Puerto Vallarta, la cual está dotada con embarcaciones rápidas y personal altamente capacitado para el despliegue de las actividades de rescate de personas en peligro de ahogamiento. En la operación Salvavidas Verano 2019 participan alrededor de 150 elementos navales, entre almirantes, capitanes, oficiales, clases y marinos. Asimismo, se despliega aproximadamente 14 unidades de superficie y terrestres de la institución, efectuando funciones de salvavidas, apoyo médico y vigilancia marítima y terrestre. Es momento de escuchar el comentario, como todos los martes, del presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, el doctor Jorge Villanueva. Doctor, lo escuchamos. Adelante, buen día.
Muy buenos días, amigos del auditorio. Pues mientras que en términos generales la incertidumbre y la falta de confianza impera en el país, frenando o por lo menos disminuyendo la inversión privada, cada zona o región de nuestro México debe de crear sus propias estrategias para evitar el desaceleramiento de la economía en sus sectores productivos. De igual forma, la inversión pública se ha visto sustancialmente disminuida. Con relación al turismo, desde el mes pasado se ha hablado por parte del sector oficial del nuevo Consejo de Diplomacia Turística. Dicho consejo se instalará este jueves en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los propulsores de este consejo son el secretario de Turismo y el de Relaciones Exteriores. Según agenda, cada uno de los secretarios, es decir, Miguel Torruco y Marcelo Ebrard, invitará a 10 consejeros fundadores, que serán empresarios, líderes de la industria turística, representantes de destino, etcétera. Hacemos votos de que este nuevo organismo dé los resultados esperados en materia de promoción que venía siendo el desaparecido Consejo de Promoción Turística Mexicano, CPTM. Lo que es claro es que hoy, en este 2019, cada región, cada destino turístico tendrá que valerse de creatividad e imaginación para su promoción como destino turístico, tanto a nivel nacional como internacional. nuestra región, Vallarta, Nayarit, hace lo propio y desde mi particular punto de vista lo hace bien. Se avanza con paso firme en el proyecto para crear lo que sería la primer zona interestatal turística con la metropolización de los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. En una reunión encabezada por legisladores de Jalisco y Nayarit, así como por autoridades municipales, empresarios, académicos e investigadores, quienes todos confían en que este año se cristalice el sueño por la conurbación de ambos municipios. Hace unos días, en Puerto Vallarta, una importante reunión con legisladores locales de Jalisco y Nayarit, el diputado Héctor Pizano, legislador por Jalisco, expuso el camino que se ha seguido para avanzar en el andamiaje jurídico y lograr un trabajo conjunto y homologado en el ámbito legislativo que habrá de replicarse en ambas entidades para consolidar la primera zona turística metropolitana interestatal de este país. El diputado Pizano Ramos hizo mención de establecer una ruta clara ante ese dato. El objetivo es establecer las metas necesarias para este año y darle viabilidad y sustento al ordenamiento territorial como región metropolitana, y que esto se traduzca en recursos del Fondo Metropolitano y proyectos específicos como el tan añorado Puente Federación. Y en otro contexto no menos importante, el día de ayer se celebró una muy importante reunión entre empresarios turísticos de la región con la directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Jalisco, la maestra y antropóloga Alicia García Vázquez y el doctor José María Buriá. El objetivo de la reunión es la creación de un museo de arqueología nacional en Puerto Vallarta. Este museo es una oportunidad magnífica para diversificar la oferta turística y cultural de nuestro destino turístico. Los expertos en este tipo de proyectos buscarán la figura jurídica ideal en este magno proyecto. Por lo pronto, la maestra antropóloga Alicia García Vázquez y el doctor José María Muriá comentaron que tendría que ser una figura jurídica que contemplara tres ejes. El término, el honorable Ayuntamiento de Puerto Vallarta, el propio Instituto Nacional de Antropología, quien daría como dato de 4.000 a 5.000 piezas prehispánicas, y el sector empresarial. Es importante señalar la disposición y total apertura al proyecto por parte del presidente municipal Arturo Dávalos, a quien desde este espacio le reconocemos su visión y entusiasmo para la creación de este museo, el cual representa un acervo cultural para nuestros niños y jóvenes en etapa escolar, para la población local en general, y por supuesto representa una gran oportunidad para diversificar la oferta turística y cultural de nuestro destino turístico. Termino mi comentario diciendo que en este México cambiante, en donde las cosas suceden a un ritmo vertiginoso con la nueva administración federal, el único camino, el único recurso para el desarrollo y crecimiento tanto económico como social, es que gobierno y sociedad civil organizada confluyan en proyectos de esta naturaleza para bien de toda la sociedad. Muchas gracias por su atención.
Gracias, gracias al doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Nos vamos, Jonathan Ríos, gracias, Roberto Hernández, Ricardo Padilla, en la transmisión de redes sociales, gracias a nuestro compañero José Isabel Gómez, Chepe Gómez, a nuestros compañeros reporteros que hacen posible Señal Informativa. Se despide de usted Susana Carreño, que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.